días, Quique, para vos, para la audiencia.
Comisario, estamos hablando en esta mañana en la Unión R800 AM de la preocupación que tenemos con la naturalización de ciertas formas delictuales en Asunción y en ciudades de la cercanía. ¿Y cómo vamos desde nuestra condición de ciudadanos que se degrada a la condición de espectadores? Pasamos a ser espectadores de nuestras tragedias, sintonizamos nuestro canal de noticias predilecto y vemos el festival de los motochorros, el festival de los que al atardecer atacan a los trabajadores que vuelven a sus casas, los atropellan mientras están intentando meter sus vehículos dentro de la casa, y vemos frente a esto una serie de fenómenos que son preocupantes. La falta de una mejor reacción de la policía, tanto en sus pautas preventivas como reactivas, y luego esta tendencia, que no es exclusiva del Paraguay, de que una parte de la sociedad decide tomar armas, con las consecuencias previsibles que se dan cuando una persona con poco entrenamiento conserva un arma dentro de su domicilio o dentro de su vehículo en la eventualidad de que tenga que enfrentar una situación, y que cree que podrá salir bien librado apelando a esa arma que adquirió. Entonces, nos gustaría poder agregar a esta conversación las observaciones que pueda hacer alguien con tanto desarrollo de carrera y que pasó nada menos que por la comandancia de la Policía Nacional. ¿Qué se puede hacer a partir de este estado de cosas para restituir la seguridad como una garantía esencial para la vida en el Paraguay, comisario?
Sí, antes que nada, a mí me llama, hace tiempo me llama la atención, en forma personal, yo suelo atender la pérdida de sensibilidad de la gente, y no es por otra cosa, sino que porque, así como dijiste inicialmente, se está ya normalizando, se está volviendo una rutina sentarse al mediodía, almorzar o a tomar un tereré y ver las noticias policiales que alimenta el morbo de toda la sociedad, ¿verdad? Todo, y eso no es solamente paraguayo, eso es mundial, ¿verdad? Y le hace perder la sensibilidad. Para nosotros es tan normal ver hoy por alguna ejecución en Perú, Juan Caballero, en Ciudad del Este, alguna que otra ciudad fronteriza. Es tan normal, cosa que cuando yo estaba en la comandancia y no teníamos esta cuestión de redes sociales ni tanta publicidad de hechos policiales, llamaba la atención, y la sociedad quedaba paralizada ante un hecho así. Eso nos tiene que llamar muchísimo la atención. Y por otro lado, la proliferación de delitos, sobre todo delitos menores acá en Capital y Departamento Central, y los delitos de mucha mayor envergadura, la depreciación de la vida humana en la frontera, es muy llamativo. Pero nosotros los policías administramos lo que el Estado nos pone a disposición. No te hablo en materia de infraestructura, de equipamiento ni de personal, sino que de cómo se maneja la sociedad. Y tenemos una sociedad muy permisiva, códigos muy permisivos, y autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que se valen de eso para hacerlo todavía más permisiva. Te vas a dar cuenta que los famosos robos bagatelarios, el motochorro que llega al portón de alguien que está llegando a su casa, le despoja de su maletín, que a lo mejor contenía su celular, documento alguno, son detenidos, uno pone a disposición a la fiscalía y no tiene otra alternativa que al cabo de 12 horas ponerlo en libertad, porque es robo bagatelario, y uno tiene que presentar, si quiere que eso prospere, tiene que presentar una querella que menos de 10 millones de guaraníes no te cuesta, y sabes que va a recibir una condena de 6 meses. O sea, hay cosas tan profundas que se tienen que revisar y que se tienen que corregir. Quien te habla y varios otros parlamentarios estábamos en sintonía en aquel tiempo, hace 20 años, de que este código, tanto el penal como el procesal penal, era muy futurista, no era lo adecuado para nuestra sociedad. Imagínate que el proyectista, ese doctor Schoenen, con todo su proyecto, obvió dos cosas muy fundamentales en Paraguay. No puso el delito de abigeato, no puso el delito de robo de vehículo, que era lo que más proliferaba en esa sociedad. O sea, esta persona copió un código alemán, vino a instalar acá, no sé si monedas de por medio, pero puso a disposición del Parlamento y se aprobó a tambor batiente sin estudiar a fondo. Y esa herramienta nosotros debemos administrar nosotros los policías.
Ahora, sin duda, hay una desconexión muy grande entre el texto de la ley, leyes que finalmente son de los últimos años del siglo pasado y que sin dudas la realpolitik, la práctica de la realidad nos dice que tenemos que ir ajustando esto. Siempre que se habla de mejorar la Policía Nacional, miramos organizaciones policiales modélicas y durante mucho tiempo se miró con admiración el modelo de los carabineros. Bueno, el marketing de los carabineros, hablando entre amigos, tomando tereré debajo del mango, el marketing de los carabineros se fue al carajo el año pasado con las manifestaciones en Chile, ¿verdad? Por la dureza de algunas situaciones que fueron sobreexpuestas. Pero en fin, así como cuando hablamos de transporte público, el lugar común de la conversación es Curitiba. Qué lindo que es Curitiba, qué ordenado que es Curitiba, los buses, las paradas, la gente. Bueno, cuando miramos modelos policiales, mirábamos carabineros. ¿Qué tendríamos que introducir como cambio? ¿Nos falta una policía de cercanía, ese suboficial de a pie que tiene un cuadrante y se presenta y va casa por casa y saluda al vecino y lo conoce y anota el teléfono y se conecta con él y va, digamos, teniendo una autoridad de práctica, autoridad de territorio por estar caminando constantemente una zona? ¿Nos falta eso? ¿Qué nos falta, comisario? ¿O por dónde empezar esta policía 2.0, 3.0 que estamos necesitando?
Primero nos falta emanciparnos del poder político. Vamos a empezar por eso. Yo, comisario principal, en este mismo momento, por ejemplo, creo que están a punto de despejar la ruta en Carapeguá, ¿verdad? Porque adherente al diputado Cueva, imputado y a punto de ser procesado, ¿verdad? Cierran la ruta, una ruta internacional con mucho tráfico. El ministro del Interior ordena que se despeje eso. Si eso se despeja, y así como a mucha gente no le gustó la actuación de carabineros, tampoco le va a gustar la actuación de la policía cuando se despeje esa ruta, pero tenemos que hacer respetar el derecho de tercero. Ese oficial que encabeza ese procedimiento es el que mañana va a ser revisado su legajo, todo su prontuario, y va a tener que tener entrevista en el Parlamento para su ascenso. ¿Te parece que le van a prestar acuerdo para su ascenso? No le van a prestar. Entonces, emancipémonos, denos la independencia, que nosotros nos manejemos. Y si hay cosas fuera de lugar, pues bien, al Poder Judicial y a ser procesado, así como cientos de personal nuestro están procesados, algunos condenados, pero muchísimos. En el total tenemos más de 200 personales privados de su libertad por distintos hechos, ¿verdad? Pero déjenos manejar la institución. Miramos carabinero, perfecto. Pero usted encuentra en Chile que los políticos tienen escolta policial, que tiene chofer policial, que la hija va al colegio escoltado por policía, no van a encontrar. Usted encuentra que en Chile se utiliza 100, 200, 300 personal para el traslado de barras bravas de un lugar a otro. No van a encontrar. Denos la autoridad. Repito, yo no puedo pedir demasiada infraestructura porque sabemos las limitaciones económicas que tiene nuestro Estado. Pero denos la independencia, que nosotros hemos de saber administrar esto. Y pónganos en nuestra mano un código funcional, un código acorde con esa idiosincrasia, y esto va a funcionar. Pero así como estamos, no. ¿Qué yo puedo hacer una carrera de moto, una carrera clandestina a la madrugada? ¿De qué le puedo acusar? Pues dicen al peligro. Le detengo a 10, a 15, por carecer de registro, por adicción al peligro, por esto, por aquello. Ponga de posición la fiscalía, a la tarde me está haciendo pito catalán, lo viste ahí. Entonces, dice la policía va y tranza. ¿Quién le puedo pedir a un muchachito de 15, 17 años que está haciendo carrera clandestina? ¿Le puedo quitar un 10.000 de mí si no tienen ni para cargar combustible? No, es fácil decir, la policía no puede hablar porque no es liderante, pero nosotros que estamos en situación pasiva sí podemos salir a decir las cosas sin pelo en la lengua.
Estamos hablando con el excomandante de la Policía Nacional, el comisario retirado Casto Guillén. Comisario, al final de la administración de una situación que tiene que ver con prestarle un servicio al público, un servicio que es una responsabilidad esencial del Estado paraguayo, como la seguridad, siempre hay un número, siempre hay una cifra, siempre hay un cheque que hacer o un dinero que retirar de alguna caja. Yo recuerdo, son situaciones que se deben dar en la cotidianidad, cuando un comerciante prominente del barrio se acerca a la comisaría o tiene la suerte de poder encontrarse en la cancha el sábado porque sus hijos van a la misma escuela de fútbol y decirle, comisario, y se pica tú, se lleva el lender, jebo, se abre co, moco y mercadito, imbarete ponaico, te ve la seguridad. Va, yo se pica tú, allá ponde el jebo, que dos años la patrullera la hace negocio en donde vas a, antes allí yo, pues. Y ahí el comandante, hablando como padres de la escuela de fútbol, le dice, mira, amigo, el problema es que yo tengo un presupuesto y recibo cupo de combustibles, y mi cupo de combustible se acaba el 12, el 15 de cada mes, y después tengo que pedalear, ya tengo que atajar, sacar menos patrulleras, sacar menos horas, porque no tengo combustible para mover. Entonces yo quiero, pero no puedo. Y de por ahí surge esa figura discutible, bien fundamentada, en la que probablemente el comerciante le diga, anda, y por el problema es que tú vayas a contribuir la combustilera, comisario, y se dan estas cuestiones folclóricas en las que se crea una relación que es bien intencionada, pero que termina siendo espúrea para parchar la pobreza funcional de la Policía Nacional, comisario.
Sí, perfecto. Hagamos números. 49.000 por día cada patrullera. Yo, comisario de Luque, vamos a poner un ejemplo. Esta mañana yo tengo que llevar dos detenidos a la Fiscalía de Luque, dos detenidos a la Fiscalía de San Lorenzo, para ir a prestar declaraciones. Mira, tengo que destinar dos patrulleras. Esa patrullera va toda la mañana, pierde el tiempo. Por el motivo, por la fiscalía no pudo venir, porque la asistente estaba con dengue, no se hace la audiencia. Lleven más al comisario y mañana tráiganlo de vuelta. ¿Quién me repone el combustible? ¿Quién me cubre el área que deja vacante esa patrullera? Es obvio, tenemos que recurrir únicamente a gente amiga en el juicio, no hay otra manera. Para cubrir el área de la joyería de Luque, que es un mercado apetecible para la delincuencia, no hay esa alternativa que tiene que colaborarse ellos y abonar algo para el combustible o comprar directamente o habilitar una estación de servicio. Ahora sí, de eso, porque estamos al filo de la corrupción, si eso ya deviene en un cobro ilegal del comisario, eso es penalizable. Pero que se formen comisiones de fomento para ayudar, como se hace también comisiones de fomento para mantener centros de salud, hospitales regionales, demás cosas en el interior, la misma cosa es la policía. Nosotros no tenemos el presupuesto necesario. No tenemos. Vas a ver, Quique, seguramente en varios lugares, en algunos puntos críticos, una patrullera estacionada. En algún cruce, en una estación de servicio, una patrullera estacionada. ¿Por qué? Porque no tiene combustible para estar recorriendo. Y eso lo digo yo y lo digo responsablemente. Yo sé que el que está en actividad dice esto, en media hora está cambiado. Pero esa es la realidad. ¿Quién me compra una batería que esta madrugada amaneció sin arrancar el vehículo? Tengo que recurrir a los buenos oficios de comerciantes, gente respetable de la jurisdicción, si pueden colaborar para que esto se pueda seguir recorriendo. Y ahí es que muchas veces el personal cae en tomar contacto con marginales, cosa que se puede obviar tranquilamente. Hay muchísima gente buena en la sociedad con buenísimas intenciones de ayudar a las distintas instituciones del Estado.
Comisario, el tema es extenso y daría para que hablemos horas. Lamentablemente en radio nunca disponemos de tiempo suficiente. La cuestión de las empresas de seguridad privada. Me tocó en fecha reciente poder conversar en un evento social con una persona, una mujer que gerencia un área de una empresa de seguridad privada. Y me dice, ¿no sabes el problema que tenemos con el personal, con la calidad del personal, con la preparación del personal? No logro que puedan llenar una planilla de un parte diario porque no saben escribir, y si saben escribir no saben expresarse y son personas de una inteligencia muy elemental. Tenemos problemas con los clientes que tienen que custodiar una fábrica, por ejemplo, y no logran distinguir el vehículo del patrón del vehículo de un extraño, y a veces son rigurosos con el patrón que llega a su propia empresa y son a la inversa con otros visitantes. Es decir, hay una necesidad, hay una demanda de seguridad por parte del sector de la producción, y hay una brecha gigantesca. No pueden abastecer personal de calidad, no tienen un centro de entrenamiento, a veces el problema es la instrucción básica del candidato, a veces es la alimentación que recibe, es decir, es un problema vastísimo que al fin de cuentas le pone a cualquier tipo dentro de un uniforme con una cachiporra, si tenemos suerte, o con una escopeta. Dios me libre, con una escopeta, una persona que prácticamente no tiene ninguna preparación para manejar el arma. La cuestión de las empresas privadas de seguridad, que uno sabe que es como un recurso cosmético para decir, mira que el señor ese que está en la puerta tiene 67 años, está medio gordito, está medio dormidito, pero de por ahí, si vos motochorro, o sea, te haces el loco, en una de esas el tipo te acierta y te liquida, así que mejor no intentes asaltar mi farmacia. Pero por lo general se ve haciendo tarea de seguridad privada a gente que a la legua se nota que no tiene preparación para ejercer semejante tarea, comisario.
Bueno, ahí también caemos en la falencia de varias áreas, de varias instituciones del Estado. El Estado, pues, no es solamente la policía. Falta de preparación. ¿Y cómo estamos en educación? Falta de cumplimiento de leyes laborales. ¿Y cómo estamos por el Ministerio del Trabajo? Se controla el trabajo de 8 horas, se controla el pago del sueldo mínimo, se controla las condiciones de trabajo. ¿Vos sabés que las notas se regalan? ¿Cuántos días total de clases tenemos al año en la educación pública paraguaya? No alcanzamos 200 días aquí. La otra vez estuve escuchando una declaración, lastimosa declaración, pero real, de un ministro del trabajo que decía: tenemos ahora mismo 12 o 15 inspectores del trabajo que tienen que controlar todo el país el cumplimiento de las leyes laborales.
Comisario,
¿alguna vez? ¿Sí?
¿Me permite apostillar lo que está diciendo? Esos pocos inspectores de trabajo dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tienen, irónicamente, un nivel de precariedad laboral espantoso. De esos 12, 15, 20 que hay, ninguno está nombrado. Son todos contratados que tienen que renovar su contrato 2 veces al año y están con el Jesús en la boca de no saber si a partir de julio van a poder seguir pagando la cuota del colegio de sus hijos. Parece irónico, parece una broma cruel, pero uno de los peores lugares donde trabajar es el Ministerio de Trabajo. Así que de ahí para abajo, Dios nos libre.
Sí, el caldo de cultivo para la coima. O si no, decime qué contrasentido. Al director de empleo, este muchachito López Arce, una excelente persona que prometía mucho en el sector público, lo despiden. Entonces, ¿qué quedamos? No, yo te quiero hacer ver lo que es la empresa de seguridad. Respeto lo que te ha dicho la señora, pero ¿cuál es la empresa de seguridad que cumple las 8 horas de trabajo? ¿Cuál es la empresa de seguridad que le paga el plus por horario nocturno? ¿Cuál es la empresa de seguridad que no le vende uniformes a precios exorbitantes como si fuera una ropa de marca la que les provee? Y como decimos, ¿qué interés va a tener pobre señor de 67 años custodiando un supermercado en el departamento central ganando 1.600.000 dólares? No, son cosas muy profundas y nada. Te reitero una vez más. Nosotros, policías, administramos todo lo que el Estado paraguayo pone en nuestras manos. El Estado de la sociedad, toda la infraestructura, y nos dice, bueno, con estas armas ustedes van a trabajar. Nos vamos a asar una carreta, 2 bueyes, y tenemos que cultivar 100 hectáreas. Mientras que el vecino, que tanto comparamos, que la policía chilena, la policía esto, la policía norteamericana, ellos tienen tractores con sin satelital, fumigaciones aéreas, todo. Nosotros seguimos con la carreta y con los bueyes.
Comisario, le agradezco muchísimo por contribuir con su conocimiento, con su experiencia y con esta sinceridad, cruda sinceridad, que mucho le agradecemos, a ir contribuyendo a un diagnóstico general, aunque parece que en estas materias estamos sobrediagnosticados, lo que tenemos es un déficit de voluntad para poder solucionar estos problemas al ritmo en el que se va generando esta demanda de restituir la seguridad como una garantía esencial para la convivencia entre paraguayos. Muchas gracias, comisario. Buena suerte.
Disculpame el ímpetu que tengo, pero es lo que yo siento, es la realidad. Y hablo, te reitero, hablo por lo que no pueden hablar. Así que cuando quiera estoy a disposición para cualquier otra consulta.
Muchísimas gracias. El ex comandante de la Policía Nacional, comisario retirado Castro Guillén.